ya llegamos a nuestro monográfico. Tenemos hoy con nosotros el tema que os prometimos, las mates. Bueno, y para ir directamente al grano sobre este asunto, que es extensísimo, os lo puedo asegurar, vamos a contar por un lado con Jordi Pairo. Jordi, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos desde Cataluña. ¿Desde qué zona?
De Sant Joan i Jorba, cerca de Igualada.
Muy bien. Bueno, pues tenemos en el estudio a Juan Carlos Servás, que es colega tuyo, pero de secundaria. Juan Carlos es director de un instituto de Rivas Vaciamadrid Madrid. Gracias por venir, Juan Carlos.
Nada, de nada. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Estamos haciendo desde la Federación, la FAPA General de los Ríos, pues una reflexión sobre asignaturas instrumentales. Y la primera pregunta que nos hacemos, y esto va a los dos, me gustaría tener las dos respuestas, es sobre qué son las matemáticas. ¿Empezamos por primaria, Jordi?
Vale, de acuerdo. Bueno, las matemáticas, bueno, yo diría que son un instrumento de conocimiento, en el cual constituye un conjunto de cosas que hay que saber, de valor cultural, que debe ayudar a las personas a razonar sobre las diferentes realidades y problemáticas actuales de la sociedad. Por eso tenemos que contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas que conozcan el mundo donde viven, que sean capaces de fundamentar todos sus criterios, sus decisiones. O sea, que va mucho más allá de la clase de matemáticas en sí. O sea, lo que se aprende debe orientarse de una manera que se une tanto, como decía, en la clase de matemáticas como fuera de ella, tanto en otras áreas del currículum como en la vida diaria.
Me he quedado sorprendido. Es un punto de vista que yo no conocía. Juan Carlos.
Bueno, yo rescataría sobre todo las matemáticas como lenguaje, ¿no? Son un lenguaje. Yo muchas veces le digo a los chicos que igual que aprenden inglés o aprenden español, pues van a aprender matemáticas, ¿no? Lo que pasa es que a veces convertimos las matemáticas en las clases en rutinas, ¿no? En protocolos para solucionar problemas y perdemos parte de la importancia que tienen las matemáticas como lenguaje. Yo creo que es un lenguaje de dos cosas. El lenguaje de la ciencia, o sea, es un lenguaje que cuadra mucho con todas las cosas que ocurren fuera. Y luego también yo diría que, y es una cosa muy importante para la madurez del chico, que es el lenguaje de la cabeza, de la lógica del cerebro. O sea, ayuda mucho a estructurar procesos mentales que luego pueden utilizar en otro tipo de situaciones los chicos, ¿no? Incluso en su propio entendimiento como persona, ¿no?
Son, yo creo que, dos puntos de vista que se complementan y además responden quizá un poco más a cada etapa, aunque habrá muchas opiniones, ¿no? Y pues no sé. Me gustaría repasar con vosotros cuáles son los contenidos. Seguimos el mismo orden. Yo no sé si fue en un diálogo socrático, sí, un diálogo de Platón, que Sócrates le preguntaba a un esclavo y llegaba este a demostrar que se podía saber cualquier cosa a partir de hacer las preguntas oportunas. Este método, Jordi, es el que se utiliza hoy para seguir enseñando matemáticas a los más pequeños.
A ver, las matemáticas de los más pequeños, o sea, ahora está tomando una importancia especial, quizás es el trabajo de los procesos, que es un poco lo decía Juan Carlos, ¿no? El desarrollar al alumno sus capacidades, las de razonamiento, las de lógica, las de que sea capaz de tomar decisiones. Entonces, estos procesos los va ampliando a medida que va progresando en su aprendizaje, ¿no? Y se trabajan, pues, de una manera en que es tan importante el camino que siguen los alumnos para llegar a las soluciones de los trabajos que les podamos proponer, más que un resultado concreto. Entonces tienen un peso específico importante.
¿Y cómo son los contenidos conceptuales? ¿Es algo que está muy hecho? ¿Es algo que, no sé, procede de una renovación pedagógica que hubiera a principios del siglo XX? ¿O son cosas todavía que se siguen desarrollando y cambiando día a día?
Los contenidos se continúan trabajando, evidentemente, tienen que saberse. Lo que pasa es que quizás están tomando otro camino para llegar a ellos. Antes quizás los conceptos se daban, era la base, ¿no? Se decía primero el concepto, tenían que aprender una definición, lo que nosotros queríamos que ellos nos dijesen, que ellos aprendiesen, y a partir de aquí el profesor daba una pequeña explicación. Ahora quizás se da un poco la vuelta a este proceso y se trabaja un poquitín más en plan investigación, orientador, ¿no? Que el chaval también pueda ir descubriendo estos conocimientos a través de actividades que nosotros podamos proponer.
Sin embargo, esos cuadernos Rubio, esas repeticiones o sistematizaciones, esas horas y horas haciendo ejercicios, ¿eso es positivo?
Yo pienso que en su medida. O sea, la repetición por la repetición, yo pienso que no tiene demasiado sentido, y lo que tenemos que hacer es siempre intentar dar un avance más, ¿no? Si no, caemos en aquello. Uno que ha hecho bien una cosa, como premio le hacemos hacer todavía más de lo mismo.
Juan Carlos, cuando llegan a secundaria, después de una primaria en la que quizá el cerebro no está preparado para determinadas abstracciones, se da un salto importantísimo, el alumnado a veces se queja al profesorado de que el alumnado no está preparado. ¿Hay coincidencia o correspondencia entre la madurez individual, esa época de la vida, con los contenidos que se le exigen ya desde primero de la ESO?
A mí me alegra mucho oír lo de Jordi, ¿no? Que la enseñanza de procesos en primaria, ¿no? Yo creo que antes, efectivamente, como decía Jordi, íbamos mucho al concepto, ¿no? Porque en realidad es muy importante. En matemáticas siempre se dice que es importante que sepan lo que están haciendo, aparte de que sepan hacerlo. Sí. Lo que pasa es que el que sepan lo que están haciendo a veces no es fácil de comprender en una edad concreta, ¿no? Que yo creo que es el primer ciclo de la ESO, fundamentalmente cuando nos llegan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es mejor profundizar en procesos y herramientas y no tanto en conceptos. Y el concepto ir aproximándolo. O sea, no llegando al concepto puro, pero sí que intenten saber de qué están haciendo cuando hacen una ecuación. Intentar saber qué están haciendo cuando resuelven un problema en concreto, ¿no? Entonces, esas rutinas, irles un poco enseñando qué hay de fondo de esas rutinas y luego qué parte de la realidad está relacionada con esa rutina, ¿no? Y luego el concepto, poco a poco, yo creo que todo en educación y en matemáticas más tiene que ser progresivo. Entonces no tiene que haber un año donde tú metas los conceptos, no tiene que haber un año donde tú metas las rutinas, sino que todo tiene que ir un poco avanzando, ¿no? Y a veces yo considero, por ejemplo, que en secundaria un concepto, por ejemplo, como el de límite, que nos lo metían antes en segundo de BUP, es un concepto complicado, ¿no? Pero sí que se puede aproximar. Entonces, ahora mismo en secundaria la definición de límite en concreto no se da, propiamente dicha, salvo un poco en segundo de bachillerato, pero sí que vas aproximando esa idea de límite muy poco a poco en la ESO, ¿no? Entonces, tiene que estar adaptado un poco a la madurez del chico, claramente. Si no, lo que provoca son bloqueos en el chaval y entonces le impides un poco que él se abra a unas enseñanzas que le vas a dar, ¿no?
En primaria, Jordi, también ha cambiado ese acercamiento a la matemática, porque los niños antaño, pues bueno, desde la primaria tenían problemas con la asignatura, ¿no?
Sí, las matemáticas siempre, por el motivo que sea, ha sido un poquito el logro, ¿no? Y pienso que esto, pues, influye por los comentarios que se oyen y la manera a veces de trabajar.
Me gustaría que hicierais una valoración de los currículum oficiales, es decir, ¿están los contenidos bien pensados? ¿Hay exceso de contenidos? ¿Qué valoración tenéis? Empecemos por primaria otra vez. En general, lógicamente, porque cada comunidad tiene su desarrollo.
Sí. Lo que sí que me gusta, hablando muy concreto del currículum de Cataluña, que no creo tampoco que se separe mucho de los demás, es que le han dado, que decíamos, mucha prioridad a los procesos. Y ahora este es el camino que hay que seguir. Una cosa lo que dice el currículum y otra cosa también lo que se está haciendo en las escuelas día a día. Cuesta mucho cambiar el trabajo de un profesor de mucho tiempo. Entonces, poquito a poquito, sí que esto se va introduciendo, ¿no? Entonces, trabajar de cómo va trabajando el niño. Si tú ves todo el proceso que él realiza en una secuencia didáctica, es mucho más fácil poder autorregularle, poder ayudarle en los puntos difíciles. ¿no? O sea, que es lo que decíamos, son estas actuaciones más seguidas, no simplemente la definición, que hará que los alumnos, estos contenidos, sean más accesibles para ellos, como decía Juan Carlos, de vamos introduciendo pequeñas cositas que van a llevar al final a este concepto, ¿no? Y un poquito con ese trabajo, lo que se hace es introducir a los chicos en las formas de pensar y de trabajar propias que son de las matemáticas. Por eso yo pienso que esto es quizás el cambio más significativo, ¿no? Que no es únicamente importante los contenidos, sino que también es muy importante el camino que se sigue para llegar hasta ellos.
Bueno, pues entonces, si estamos en primaria con un cambio importante en procedimientos, vamos a la secundaria, es mucho lo que tenéis que dar en pocos años. Juan Carlos.
Bueno, realmente matemáticas se dan fundamentalmente cuatro bloques, ¿no? Y se van dando todos los años prácticamente, ¿no? El bloque de álgebra, que es todo lo que es ecuaciones, operativa con números, ¿no? Va aumentando cada vez que año, pero siempre hay un bloque de álgebra, ¿no? Un bloque de geometría, que es pues todo lo que son figuras geométricas, áreas, volúmenes, geometría analítica y todo, va aumentando también. Un bloque de análisis, que es el bloque más de funciones, de integrales, derivadas y tal, y luego un bloque de estadística y probabilidad. Y prácticamente todos los años introduces parte de esos bloques, ¿no? Yo creo que no es tan el que se te queda un poco corto a veces, o sea, que es un temario más largo, es el de segundo bachillerato, ¿no? Porque todo el tema de los procesos y todo eso está bien, pero lo que el profesor demanda, es decir, claro, si yo podría dedicarme más tiempo a esto y dedicarme más a procesos y tal, pero no tengo tiempo para dar contenidos. O sea que sí que se demanda que sean contenidos un poquito más equilibrados y que tenga más cabida todo el tema de las rutinas y los procesos. Entonces, a veces te ves un poco, sobre todo en bachillerato, te ves un poco copado. Digamos que hasta la ESO te dilatas más, porque prácticamente los tres primeros cursos de la ESO son parecidos, o sea, se introducen muy poco. Cuarto es el esencialmente distinto, un poco, ¿no?, para intentar orientar hacia el bachillerato, y luego ya el bachillerato sí que las cosas un poco más de profundidad, ¿no? Pero primero, segundo y tercero sí que te puedes parar, efectivamente, que añaden, que cojan rutinas. Decías tú, por ejemplo, el tema repetitivo. Yo creo que el tema repetitivo es importante también. Es decir, una persona aprende a hablar hablando mucho, y yo no dedicaría todo el proceso matemático como antes a rellenar cartillas Rubio, pero sí que la rutina de operativa, de resolución de ecuaciones, la tienes que coger, y eso es muñeca, eso es hacer muchas. Lo ideal es que no se hagan muchas en clase, sino que el alumno haga muchas en casa, es decir, que dedique tiempo en casa a hacer muchas ecuaciones para coger rutinas, para ver un poco, porque además es haciendo cuando descubres distintas cosas que te surgen en el problema, de tal forma que te llama la atención y donde te paras. Entonces yo creo que eso también. Entonces, hasta tercero yo creo que podemos jugar un poco para plantar los cimientos de lo que es la enseñanza matemática. Y luego, desde cuarto a segundo de bachillerato, sí que yo creo que ahí estamos bastante limitados. Entonces ahí sí que tienes que centrarte en contenidos. Ahora, si el chico, tú has alcanzado cierto nivel matemático en el chico, en rutinas, el chico está abierto a la asignatura, no está bloqueado, puede adentrarse o puede dedicarse el cuarto y el bachillerato de una forma, yo creo, más con más soltura, con más flexibilidad, ¿no?
Pese a las quejas del profesorado universitario, que habla de lo mal formados que llegan los alumnos que actualmente terminan...
Pero la queja del secundaria es que mal formados llegan de primaria. Eso no sé si, vamos, a Jordi le llega, pero... Vamos,
sí, siempre...
Todo el mundo se queja de la etapa anterior.
Yo pienso que es una solución fácil.
Claro, es una solución fácil.
Nosotros, no una solución fácil.
Sí, pero sí, claramente. ¿No? Nosotros en el claustro, yo digo, mira, y además es una demanda del padre, ¿no? O sea, el tema de la excusa de la mala base... Entonces, claro, los padres nuestros, ¿no?, o bien en el consejo, o bien en el AMPA y tal, y, claro, que un chico de primero de la ESO diga que mala base, pues bueno, puede entenderse eludiendo un poquito los problemas a primaria, ¿no? Pero un chico en primero de bachillerato que diga que tiene mala base, cuando ha pasado ya 4 años con un mismo departamento de matemáticas, dice, en algún momento el departamento se tiene que responsabilizar del proceso del chico, ¿no? Entonces, y yo creo que tiene razón, ¿no? Y eso es un poquito la bola que le estamos dando a los departamentos. Es decir, oye, tú no puedes tener la excusa siempre de la mala base cuando la mala base es muy debido a los procesos que tú estás dando, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que efectivamente es un tirar balones fuera, ¿no? Y los de la universidad nosotros lo decimos igual, es decir, es que claro, la realidad ha cambiado. Y nosotros eso, el dato, cuando empezó la LOCSE, o sea, el dato concreto de la enseñanza hasta los 16 años y tener dos años antes que eran ya de criba, es decir, tú ya a primero de bachiller, a primero de BUP, ya pasaba, no pasaba todo el mundo, había una selección, esa selección ya no existe y tú tienes que trabajar con más diversidad en el aula. Todo eso se tiene que notar al final en los resultados últimos. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿que van peor? Pues sí, pero tiene decir que se puede matizar en qué cosas y por qué puede pasar eso, ¿no?
Porque habrá otras en las que vayan mejor.
¿Otras materias, dices?
Por ejemplo, los procedimientos con la nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Qué os parece si hablamos de procedimientos ahora? ¿Ha cambiado en algo la enseñanza de la matemática o seguimos con una tiza y haciendo kilómetros de ecuaciones?
Bueno, a ver, aquí, o sea, poco a poco está cambiando. Más que en los procedimientos, hablaríamos quizás de los recursos que se tienen actualmente hoy. La sociedad, estamos en una sociedad súper tecnológica, yo diría, con mucha tecnología, ¿no? Y debemos sacar provecho a ello. Y esto lo que hace es también cambiar un poquito la enseñanza, ¿no? Hoy en día esto permite trabajar mucho más de una manera colaborativa, aprovechar ya lo que está hecho por tus compañeros, lo que encuentras en la red, y si puedes mejorarlo, volverlo a compartir. O sea, hacer un trabajo mucho más en equipo de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, en cuanto a recursos, sí que ha cambiado. Ahora ya estamos hablando de pizarras digitales en las aulas, estamos hablando de ordenadores en las aulas, y esto, bueno, pues son más recursos que hay y que pienso que hay que saber sacar el provecho suficiente a estos recursos. Para mí no son la panacea, no son la solución a los problemas, sino que como cualquier recurso, tienes que mirar qué puedes sacar de beneficioso de sobre este recurso.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo de todas formas, en lo que decía Jordi de que no es la panacea, yo sigo insistiendo que nuestra profesión, y fundamentalmente, yo subrayo el tema de profesor de matemáticas, creo que es fundamental. O sea, es difícil que pueda haber algún recurso que pueda sustituir a la persona que transmita la matemática, ¿no? Porque somos el gran recurso de la matemática, yo sigo insistiendo en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que ha aumentado, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Yo, efectivamente, nosotros estamos metiéndonos en el tema de las pizarras digitales, que están aumentando, o sea, que está siendo muy buen resultado. El tema del aprendizaje cooperativo, que también ha apuntado un poco Jordi. El aprendizaje cooperativo nosotros lo estamos empleando mucho en el centro y tiene buenos resultados. El tema, efectivamente, nosotros, todo lo que era el profesorado, a lo mejor en primaria menos, pero en secundaria, era un profesorado muy francotirador, cada uno hacía, era el rey del aula, cada uno hacía lo que le diera la gana. Ahora es más difícil, ahora tienes que ajustarte a una programación, a un departamento, de tal forma que hay niveles que dar, hay formas que el centro tiene de impartir la asignatura. Entonces, al ajustarte a un equipo, la cosa va variando, ¿no? Entonces, ¿la idea qué es? La idea es tocar distintas teclas que puedan aumentar el acceso al alumno, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Hay, en primaria, por ejemplo, o sea, en secundaria hay una cosa que tampoco es que tenga mucha ciencia, que es, yo creo que está ya súper estudiado, que con menos alumnos se funciona mejor. Entonces, en primero y segundo están los grupos flexibles en secundaria, en las instrumentales, en lengua y matemáticas, y lo que haces es desdoblar grupos. Y entonces nos han dado recursos para eso. Eso ya está aprobado por BOE y entonces pues, lo vemos, la diferencia es enorme, ¿no? El tema de, pues eso, de tú en vez de tener 30, tienes 20 o tienes 15 personas. Entonces eso ha cambiado totalmente. O sea, mucho más que una pizarra digital, mucho más que... O sea, el meter personas, el meter recursos humanos, eso es, vamos, lo para que gusta, ¿no? Eso supone un dinero directo, entonces bueno, pues no se hace o no se quiere hacer todo lo que, pero eso, vamos, está, nosotros los resultados son enormes, ¿no?
Y una pregunta para los dos: ¿más horas daría mejores resultados? Y lo digo porque ya sabéis que existe un mito que se llama Finlandia, y entonces se dice de Finlandia pues muchas cosas. Una de ellas es que empiezan muy despacio, que cuando los alumnos de aquí ya van por determinados niveles, ellos todavía están muy lejos. pero que van mucho más despacio, con menos horas de matemáticas, pero que cuando van a la prueba tienen mejores resultados. Eso lo hemos oído comentar, nos parece, no sé, Jordi, ¿ese mito es cierto? ¿Está basado en realmente en la estadística? Porque yo no la he visto, me lo han contado.
A ver, sí se ha dicho, lo que pasa es que, a ver, yo pienso que son dos situaciones, sí que hablamos de matemáticas, pero los contextos son un poco diferentes y cuesta mucho hacer estas comparaciones. O sea, yo creo que hay muchísimos aspectos que influyen en el rendimiento del alumnado, las horas de clase, la ratio escolar, la actitud del alumnado, del profesorado, la actitud de las familias. ¿Qué pasa con los alumnos cuando salen de la escuela? ¿Cuál es su actitud fuera de ella y qué es lo que hacen en el tiempo libre? O sea, evidentemente, disponer de más horas, tener menos alumnos por clase, tener una actitud favorable por parte de toda la comunidad educativa, favorece el aprendizaje, no solo de las matemáticas, de cualquier materia escolar. Con más tiempo, claro, puedes realizar más actividades manipulativas, puedes dedicarte más a los procesos, lo que decíamos antes. Con menos alumnos, siempre puedes atender mejor a cada componente del grupo, atender la diversidad, pero desde el primer alumno de la clase al último, puedes ampliar, reforzar contenidos, procesos, orientar a cada alumno en aquellos aspectos que más pueda necesitar. Yo esta, la comparación con Dinamarca, hace mucho tiempo que se oye, pero yo pienso que tendría que ser un poquito más profunda, más profunda en el sentido de que comparamos culturas diferentes, situaciones diferentes, sociedades diferentes, y a mí estas comparaciones, pues bueno, las aceptamos porque es lo que hay, pero no lo sé, no me terminan de convencer demasiado.
Sirven para manipularnos, ¿no? Decir, qué malos somos.
Bueno, no sé si para manipular, pero la verdad es que sí, que a ver, que hay que mejorar, y aquí sí que influye, a ver, muchísimas cosas. Pienso que una de las cosas básicas es que toda la comunidad educativa en general, empezando desde el alumno hasta los padres, tienen que estar convencidos de que se pueden hacer las cosas, reforzar los aspectos escolares, hacer un trabajo entre todos para que al fin y al cabo el beneficiado tiene que ser el alumno, para que tenga una mejor formación.
Sí, yo igual, la verdad es que totalmente de acuerdo con
pero
él,
lo de
¿no?
Finlandia sí lo habías oído también.
Sí, sí,
Carlos,
totalmente.
¿No? El mito de menos horas, mejores resultados.
Pero es que claro, solo estás comparando un ítem, ¿no? Que es sí, menos sí, horas o más horas. Cuando hay toda una realidad distinta, ¿no? Ha apuntado Jordi muchas cosas, pero luego está también la valoración del profesorado, por ejemplo, la formación del profesorado, uh-huh. O sea, el acceso a la función del profesorado, ¿no? La valoración social y la valoración económica del profesorado, ese aspecto, aparte de todos los que ha tocado, el tema de las familias, el tema de la diversidad, el tema de los recursos en los centros, que son dos mundos tan distintos que es imposible centrarlo solo en un aumento de horas o bajar horas. Sí que es verdad, yo por nuestra experiencia en secundaria, lo que se solicita en LOE está contemplado la ampliación del horario lectivo en determinadas asignaturas que el centro sugiera, con aprobación de la dirección de área, ¿no? Y lo que se ha limitado un poco es a determinados cursos y determinados niveles, porque una cosa también que se ha comprobado, nosotros favorecemos mucho la educación integradora, ¿no? De todo el mundo en el aula y tal. Pero sí que es verdad que para la instrucción, digamos, y me pongo en una palabra que no me gusta mucho, en determinadas materias, pues el tema de trabajar por niveles mejora muchísimo, ¿no? Es decir, que tú te enfrentes dentro de los grupos flexibles que he dicho antes, es trabajar a tres niveles distintos, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, los que están mejor, más capacitados, los que están un punto medio y los más bajos, ¿no? Entonces el hecho de trabajar a tres niveles distintos pues supone ya abajarte o ponerte al nivel un poquito de la clase, con lo cual todo lo que estás en clase, estás reduciendo diversidad, ¿no? Porque la diversidad está muy bien, pero es una persona solo para aumentar o para conseguir tanta diversidad, que a veces es, de verdad, es de magia, o sea, es cuando tú lo planteas sobre la mesa, es que es imposible que yo pueda llegar en una hora concreta a tanta gente, o sea, el trabajo ingente que supone el que cada uno tenga el trabajo que le corresponde, ¿no? Es una cosa tan demencial. Entonces, bueno, pues el trabajo, por ejemplo, por niveles está bien, y la baja ratio, pues también, pues eso que son, pues recursos igual, ¿no? Entonces yo no creo que haya una relación directa totalmente en hora. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, en cuarto, pero en cuarto en la opción B, que es la opción mejor, porque la opción de más contenido matemático, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí que vemos que ahí que nos quedamos cortos. Entonces el hecho de una hora más ha mejorado los resultados, ¿no? Uh-huh. Ahora se está planteando en tercero de la ESO, ¿no? Donde con tres horas lo vemos un poquito parco para lo que se tiene que dar, ¿no? Sin embargo, yo creo que primero y segundo están bien de horas. Uh-huh. O sea, no creo que con más horas se dieran mejores cosas, ¿no? Yo creo que habría que cambiar o tocar otras teclas, ¿no? Y Jordi, por ejemplo, el tema de la casa, del hogar, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, el tema de que haya un acompañamiento desde casa, ¿no? De los profesores, de que tengan cierta ayuda, cierto apoyo, que el chico se dedique tiempo a la materia, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Entonces, a veces nos comemos todo en el centro, ¿no? O sea, intentamos trabajar suponiendo casi que el chico ni toca las cosas en casa. Y eso es imposible, eso es imposible. Si tú no cuentas con el dato de que el chaval tiene que todo lo que le orientas o que aprende, ensayarlo él mismo, solo y en su casa, es imposible. El aprendizaje no existe, o sea, sería ridículo, ¿no?
Jordi, ¿tú también compartes en primaria?
Un matiz a esto, ¿no? Que la exigencia, la tenacidad, el esfuerzo, pienso que es básico.
Totalmente.
En matemáticas y en todas las asignaturas. Y hoy en día tengo la sensación de que estos valores están un poquito por debajo de lo que tendrían que estar.
Sí, totalmente.
Bueno, pues hemos llegado al límite de este monográfico, del monográfico de esta semana, y todavía nos falta mucho que ver, mucho que hablar. Jordi y Juan Carlos, ¿qué os parece si continuamos hablando la próxima semana?
Me parece muy bien, perfecto.
A mí también, será un placer.
Vale, bueno, pues nada, quedamos aquí. La próxima semana seguimos hablando de matemáticas.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bien, hasta aquí el espacio de esta semana. La próxima vendremos con más contenidos, con más APAs, con más informaciones, con más ganas y, por supuesto, con todo lo que nos pidáis. Para eso recordamos esa dirección de correo, radio@fapa-ginerdelosrios. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.